Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del martes 2 de julio, Día Internacional del Periodista Deportivo.
¡Gol!
Y no murió. Día Mundial de los OVNIs y Día de los Santos Bernardino, Crescenciano, Felicísimo, Lídano, Martiniano, Modegunda, Marcia, Sinforosa y Odón.
No hay cama para tanta gente.
Bueno, la verdad es que hay días en los que el santoral va a tope, pero esto es así. Bueno, hace unos años, dar voz en un medio de comunicación a un asesino, un pederasta, un violador o a un terrorista hubiera supuesto un auténtico escándalo, pero parece que cada vez estamos más anestesiados como sociedad. Por eso la tertulia Justicia y Utopía, en la que participan personalidades muy relevantes del mundo académico, de la judicatura, del periodismo y de la salud mental, entre otras disciplinas, ha considerado pertinente emitir un comunicado condenando estas prácticas. Uno de los firmantes es Javier Urra, doctor en psicología y en ciencias de la salud, amigo de este programa, que será el que nos explique cómo surge esta iniciativa.
Calor, calor, calor.
Llega el calor y con él la necesidad de buscar planes de ocio que, además de aportarnos algo, nos mantengan fresquitos. Es lo que pretende el programa Refúgiate la Cultura, que presentó ayer el Ayuntamiento de Madrid y del que vamos a conocer todos los detalles con Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital. Claro que, por su parte, Belén Almonacid se ha adelantado a esta iniciativa y ha buscado un rincón muy especial en el que no vamos a pasar nada de calor y a la vez nos va a acercar a una época apasionante de nuestra historia, la del romanticismo. Nos lo va a contar a eso de las 11:30 en su Madrid a la fresca. Y para que no nos falte de nada, en el programa de hoy analizaremos el debate entre Biden y Trump desde el punto de vista de la comunicación no verbal con José Luis Martín Ovejero. Charlaremos con el actor Eneko Sagardoy sobre su último trabajo y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Belén Almonacid, ¿quién nace un día como hoy?
Pues mira, un actor, uno de esos actores que participó en una película que todos deberíamos ver alguna vez en la vida.
I did not, sir. Did you harm her in any way? I did not.
Matar a un ruiseñor, basada en la novela homónima que consiguió un premio Pulitzer. Nuestro protagonista, le hemos escuchado, Brock Peters, en el papel de Tom Robinson, ese hombre negro al que se acusa de haber violado a una joven blanca. Su defensor, Atticus Finch, Gregory Peck, quien siempre dijo que este era el papel del que más orgulloso se había sentido, porque sabía a ciencia cierta que esta película había cambiado la forma de pensar de muchas personas. Brock Peters se permanecería por siempre marcado también por ese personaje, que no obstante, no fue el único.
I must protest. To offer Klingon safe haven within Federation space is suicide.
Fue el almirante Cartwright de la saga de Star Trek. Apareció en dos películas y también en la serie de televisión Voz. Poderosa, lo estamos comprobando, fuerte presencia, medía 1,85 m. Y lo cierto es que le evitó a toda costa encasillarse en papeles de villanos, que fue los que hizo al principio. Y desde luego que lo consiguió. Variopinta sus interpretaciones, lo estamos comprobando, a las que hay que añadir a un trompetista gay, por ejemplo. Brock Peters, un hombre curtido en los escenarios antes de llegar al cine o a la televisión, sobre todo en los musicales. Con nominación a los Tony incluida, consiguió ese galardón por el papel principal de Lost in the Stars, que representó en Broadway. También cantó, por ejemplo, en Porgy and Bess. Hoy Brock Peters habría cumplido 97 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y vamos ya con la palabra y la frase del día, Clara.
La palabra elegida hoy es romántico, perteneciente o relativo al romanticismo o a sus modos de expresión, al movimiento artístico y también sentimental, generoso y soñador. Cuando hablamos de algo romántico, pensamos en realidad en algo que induce al enamoramiento, pero el origen de toda esta familia de palabras está en el francés, en el siglo XII, en el término romance, terminado en Z, y que era una narración en prosa, una novela a fin de cuentas, y avanzado el tiempo, en los siglos XIV y XV, pues se refería sobre todo a esas novelas de caballerías, las mismas que volvieron loco a Don Quijote, que eran en realidad entre la aventura y el culebrón. Y la telenovela era un género pues equivalente a los culebrones actuales. Por eso algo romántico es algo que parece digno de esas novelas, de aquellas historias. Y vamos con la frase.
Venga.
Después de ponernos así como tan melosos, vamos con una frase que hoy tomamos de Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone. Se la voy a dedicar a Carlos Honorato, esta frase. Vale. No por nada, vamos. Exfutbolista argentino y entrenador del Atlético de Madrid desde el año 2011, famoso por su frase partido a partido, pero no es la única perla de sabiduría que nos ha regalado.
Hombre, como perla de sabiduría partido a partido, tampoco.
Oye,
no sé yo.
Es una frase que ha quedado, puede ser relevante o no, pero ¿cuántas veces se le menciona, se le cita, que al final es lo importante, ¿no? Como dice el Cholo, partido a partido, es que vamos...
Pasito a paso, como dice
exacto.
Mi madre.
Ya. Bueno, pues os voy a dar una versión un poco distinta, aunque la idea ronda por ahí. Estoy empezando a sospechar que igual el Cholo tiene una sola idea. Es la siguiente frase. Si miras lejos, no ves el paso inmediato y tropiezas. Hay que ir despacio, aunque no lento. Esta es la frase, ¿vale?
Bueno,
que a lo mejor, pues eso, siendo realistas, es un poco esa misma idea de partido a partido, pero no deja de ser una idea interesante. Hay que ir poco a poco en la vida resolviendo lo inmediato, porque si no, se nos hace bola.
Vísteme despacio, que tengo prisa.
Sí.
También de mi madre.
Claro, claro.
Gracias, Clara. Hasta luego. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en la Junta de Latina, donde se expone la maqueta del futuro Paseo Verde del Suroeste. Las obras para soterrar la 5 van a comenzar en el mes de octubre y por eso, entre agosto y septiembre, los técnicos del Ayuntamiento van a realizar estudios en viviendas, fachadas, parkings en la zona para conocer las posibles afecciones de estas estructuras. Y para que los vecinos se hagan una idea, decíamos, de cómo va a quedar todo, en esta junta se expone una maqueta en tres dimensiones para hacernos una idea, ¿no?, de cómo va a quedar la zona. Habrá un carril bici bidireccional de 3,5 kilómetros que va a empezar en la calle Illescas y que va a conectar con el existente en la avenida de Portugal, enlazando con Madrid Río. Así que esta mañana vamos a estar visitando esta maqueta y conociendo también las opiniones de los vecinos.
Sergio Martín Romo, ratito de oyente.
Hoy lo que tienes o has llegado a guardar o encontrar en la guantera de tu vehículo.
Madre mía, y sale todo, una boa constrictor.
Puede ser,
una alpargata, te puede salir cualquier cosa.
Siempre hay que abrirla poquito a poquito.
Sí,
¿vale?
Pues si acaso.
Y no meter la mano sin mirar. Fuiste a sacar los papeles del coche y apareció el borde de una pizza que no se había comido tu hijo. Llevas unas pinzas para quitarte los pelos rebeldes de las cejas en los atascos. Llevas una sonda, una cuña, por si te entran ganas de miccionar en carretera.
No, pero ¿cómo vas a llevar eso?
Bueno, pues una botellita. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Cada rayo es un poema, cada verso es el fuego. La llama que por dentro quema, nos quema el sol de nuevo. El fulgor de energía, el inmenso guardián, el sol, brazo ardiente de vida, la sombra, el sol.
Dos cuartetas
¿sí?
que tienen que ver con el sol, pero
sí.
Aquí hay dos que riman con el sol.
Esto... Vamos a ver, señora.
Sí.
Aparte de que su madre es el Cholo Simeone, usted también
más
es el Cholo Simeone.
Con un poquito
menos. Pues estoy
menos
yo
de barba,
hoy como para
sí.
que me diga muchas cosas.
¿Pero qué te pasa?
Pues que estoy cabreado, puedo decirlo en la
¿pero
radio.
¿Por qué?
Porque no dejo de trabajar, estoy harto. ¿No es Julio? Sí. Debería de trabajar menos, pues trabajo el doble.
Pero si te vas de vacaciones,
señor director,
dentro de nada.
Una subida de sueldo ya, no puedo más. A ver, ¿sí? lo del sol tiene su explicación, ¿has leído?
Sí.
¿El final?
Qué bonito.
Pero vamos a ver. Ponla otra vez, Ignacio, por favor.
Ponla.
Cada rayo es un poema, cada verso es el fuego, la llama que por dentro quema, nos quema el sol de nuevo.
Hasta aquí bien.
El fulgor de energía, el inmenso guardián, el sol, brazo ardiente de vida, la sombra, el sol.
No estoy yo muy de acuerdo con esto.
¡Vamos!
No estoy
¡vamos!
De acuerdo porque
en
la última ¡hombre! Cuarteta, rimar el sol con el sol... entre col y col, meter un col, algo, tranquilo,
meter un gol.
Esto no sé yo, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Bueno.
Me ha salido casi una canción. Es de las que estoy más satisfecho, te diría.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta. Suena un poco a música, canción.
Está muy bien. Venga, te estaba haciendo rabiar un poquillo.
Porque
claro
encima,
que sí.
Encima... Bueno, está bien.
Muy bien, muy bien. Ha cumplido una vez más
dos
con
cuartetas.
Su reto. Luego le pondremos otro reto poético. Ya lo tengo, por cierto. Pero
ya.
Te lo diré de aquí a un ratito.
Cualquier cosa.
Bueno, hay que poner un reto a los oyentes.
Sí, el de los oyentes hoy está entretenido. Porque hay muchos municipios de la Comunidad de Madrid que no conocemos.
Es verdad.
No conocemos porque es verdad que pasamos del trabajo a casa, de casa al trabajo... Y no visitamos alguno de los sitios que merecen la pena, que no hay que cruzar continentes, que a veces a 15 kilómetros de tu casa, pues hay sitios...
Tenemos un sitio que si lo viésemos en Holanda, en Suecia
igual.
O en Argentina...
Eso mismo.
Diríamos, qué cosa más
eso
bonita.
Mismo.
Y lo tenemos aquí, claro.
Pues hay algunos municipios pequeñitos de la Comunidad de Madrid que merecen la pena. Uno de ellos lo vemos a vista de pájaro en nuestro reto de hoy.
Hombre, pero es que a vista de pájaro yo no he visto ningún municipio de Madrid.
Pero es que me encanta porque por un día podemos ser pájaros.
Bueno.
O un ave de buen agüero.
Bueno, algunos son pájaros todo el día.
Pajarracos.
Bien, vale.
Bueno, y entonces tiene una forma muy curiosa. A mí es que me ha gustado la forma que tiene este municipio. Tiene una forma muy bonita. Es como si hubiese caído algo desde el cielo.
Sí.
Y como cuando echas un huevo a la sartén y se abre, pues igual.
Hace así parece una camiseta.
Bueno, son formas de mirarlo. Pues eso, que se extienda así un poquito y todo lo demás, pues cultivos ahí.
Muy bien.
Campo. Pues está estupendo. Muy bien, muy bien. Y además tiene un montón de sitios por los que se puede acceder, como ves.
Sí, es como, ¿verdad? Está muy
es
bien
como
comunicado.
Una neurona, diría yo, ¿ves?
Una neurona. Parece una neurona.
Una neurona con sus dendritas. Pim. Bueno, pues ¿qué pueblo es este? ¿Qué municipio de la comunidad es? Tres posibilidades. Valdetorres de Jarama, Torrelaguna o Pedrezuela.
Bueno, los habitantes del pueblo en cuestión, pues a lo mejor saben cuál es...
Alrededor de 5.000. Son alrededor de 5.000.
Todos, los tres.
Hombre, voy a dar pistas yo ahora para que se pongan a mirar los habitantes. A ver, por los habitantes se lo saco. No.
Bueno, pues este es el reto de hoy. Adivinar cuál es este municipio, como podemos ver en la fotografía que ha subido Carlos en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasom. Si es Valdetorres del Jarama, si es Torrelaguna, si es Pedrezuela.
Uno de estos tres.
Es uno, fijo.
Hombre,
otros dos no
los otros
son.
Dos no.
Exacto.
Y a la 1:05 diremos la solución. Así que bueno, no vas a esperar tanto.
Hombre.
Pues, a ver, una mañanita aquí con nosotros. Te entretienes. Este programa muy entretenido. Tiene muchas cosas.
Hombre.
De todo, actualidad, pues de todo, tenemos
también,
de todo.
Como cuña publicitaria,
sí,
está bien.
Sí,
bueno,
mientras llega la 1:05, que es lo importante, que es dar la solución al reto.
Ah, creía que era lo importante acabar.
Aquí todo lo que va hasta la 1:05 es muy importante, pero lo importante de verdad es la 1:05 y cuando damos la solución.
Bueno, hasta entonces, como hay mucho tiempo por medio, vienes de vez en cuando, nos vas contando porcentajes por si sirven de pista también
a
los oyentes.
A veces despistan, que ayer gané yo.
Es verdad. Y la próxima vez que vengas ya te pongo los deberes.
Los deberes, venga.
Te los pongo a ti y se los pongo a los oyentes porque lo digo todos los días.
El
es
que
un
se
ejercicio
anime.
Fantástico. Yo propongo un tipo de estrofa y hay que hacer un poema.
Eso es.
Bueno, pues cada uno lo puede hacer en su casa porque uno aprende estrofas. le da vueltas al cerebro que le rimen como tienen que rimar. El número de sílabas. Exactamente.
Que aquí puedo mandarlas por escrito para que comprobéis si tienen 8 sílabas cada uno de los versos.
Pues mira, no las he contado nunca.
No, y con ahora rima. Que lo dices. A ver, pues cuéntalas, que lo tiene todo. Lo tiene todo, está completo, completo. Cuando hay una tilde en la I, se rompe, ¿eh?
Exacto, vale, y cuando hay dos vocales, se unen. Bien, eso nos acordamos del cole. Gracias, Carlos, adiós. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hace ya 32 años, un grupo muy nutrido de psicólogos, psiquiatras, juristas, ingenieros, criminólogos, periodistas y más todavía, pusieron en marcha una tertulia que denominan Justicia y Utopía y que, bueno, reúne en el Café Gijón un montón de gente, como digo, de estas características, para charlar de diferentes cuestiones. Bueno, por primera vez, los integrantes de esta tertulia han suscrito y han escrito y han firmado un manifiesto que tiene mucho que ver con esta práctica que se ha convertido, por desgracia, en habitual por parte de algunos medios de comunicación de entrevistar a criminales como si fuesen auténticas estrellas de cine. Bueno, uno de los firmantes de este manifiesto, de hecho creo que es la primera persona que lo firma, es un hombre al que conocemos muy bien en este programa. Javier Urra, muy buenos días.
Muy buenos días, Edi. Encantado, nos conocemos mucho, nos queremos mucho, nos respetamos mucho y lo has planteado como siempre, perfecto. 32 años nos ven. Oye, sí. Eso de que la gente no habla, no es verdad. Mm. Hemos perdido algunos tertulianos que han fallecido.
Ya, yeah.
Claro. Pero esto hay que entender que le da sabor a una tertulia. ¿Sabes? Es decir, la vida es pasajera. Esto por un lado. Segunda cuestión, y muy importante. Una vez, un Julio Albarrán, que es un conocido abogado, vio una chica majísima que es psicóloga experta en abusos sexuales a menores,
sí,
que se llama Vicky Noguerol. Oye, se casaron, yo creo que mientras los demás hablábamos, que es lo que nos pasa a ti y a mí, Eli,
pues ellos, gente... claro, iban a su bola, eso suele decir, ¿no?
Exacto, total, que tenemos una tertulia preciosa, donde ha estado gente del Tribunal Supremo, donde han estado personas que han estado en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Bueno, y hablamos eso de justicia y utopía, que no deja de ser una redundancia.
Fíjate, 32 años sin emitir un comunicado y ahora os habéis visto casi la obligación de hacerlo. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuál ha sido el detonante de este manifiesto?
Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ya sabes que yo soy un hombre activo, y es que hay cosas que me parece que van más allá de los códigos penales, de las normas, que se llama valores, que se llama virtudes. Yo he trabajado, y muchos de los oyentes lo saben, con víctimas. He trabajado mucho con violadores, con asesinos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados de menores. Claro, estas series, como tú dices, o productoras, que de pronto va un tipo que ha violado y ha matado, y luego, oye, pues se hace famoso. Que esto en esta sociedad es muy importante, ser famoso.
Yeah.
Y luego te dicen, bueno, no se preocupe porque no le pagamos. Bueno, esto es un acto de fe, que yo desconfío. Pero no, si no es el tema. El tema es que la víctima vuelve a ser revictimizada. Yo escribí ese manifiesto rápido, inmediatamente todos lo siguieron, y a todos los que lo hemos mandado dicen, mira, ¿cómo podemos? Digo, pues haceros eco. Porque al final, Eri, tiene que haber una reacción social de lo que es admisible y de lo que no lo es. Y si nos parece terrible en esta sociedad dar a tu hijo un yogur que está caducado de anteayer, porque te parece terrible, oye, que alguien que ha violado, que ha matado, que cuente la historia como él cree y que además sea famoso, va a llevar, por cierto, a que algún enajenado, no digo un enfermo, pues acabe diciendo, ahí va, pues yo cometo un hecho y luego me hago famoso. Eso no es admisible. La víctima siempre tiene que tener la palabra. Los agresores, que ya han sido juzgados y han tenido su ocasión de exponer sus planteamientos ante un juez, un fiscal y su propio abogado, no. Ellos lo que tienen que volver es a la sociedad. Y creo que se me entiende muy bien. Cuando a mí me dice un violador, un pederasta, yo ya he pagado, le digo, no, has pagado con la ley. Pero tú tienes que ir por la vida con la cabeza gacha, con culpabilidad, con conciencia. Y todos los que nos están oyendo ahora, Eli, todos están de acuerdo con esas palabras, salvo cuatro personas que quieren vivir del morbo, ganar dinero, y que es inasumible.
Claro, ahí entra la competición por a ver quién tiene más oyentes, y ahí hemos perdido, hemos traspasado muchas veces ya la barrera, el límite de lo que es moralmente aceptable. Porque tú dices, fíjate, puede haber algún enajenado que escuchando o viendo estas series, escuchando estas entrevistas, diga, hombre, pues yo quiero ser como él, porque aparecen casi casi en algunos casos como eres. Pero hay que pensar, por otro lado, en la víctima y en el entorno de la víctima. Claro. ¿Cómo se tienen que sentir al escuchar simplemente, aunque no vean la entrevista o la serie, simplemente al escuchar que eso está... se está emitiendo de alguna manera y que hay mucha gente que está escuchando esa versión mientras la suya pues ha quedado oculta porque interesa menos.
Claro, siendo que además, te lo digo a ti, tú lo sabes y a tus oyentes, los violadores, los asesinos, y yo soy un psicólogo forense, cuando lo exploras, cuando les pasas test, cuando tienes entrevista, cuando estás ante un verdadero psicópata, que es un caso muy excepcional, cuando... Parece al principio como que puede ser interesante. Son bastante limitados, son muy de basto, muy poco de sentimiento, de culpa, de sensibilidad. La víctima, primero, cívicamente es más importante, y segundo, humanamente, pero sobre todo profesionalmente es más atractiva. Espero que se me, me sepa explicar. Es decir, el trauma, el daño, la evolución, lo que tiene que luchar, lo que genera en su entorno, porque la víctima no solo es la persona, son sus padres o su pareja o sus hijos o y su entorno. Claro, y es a la víctima a los que nos debemos. Pero esto, Eli, es como el tema de ETA.
Yeah.
Vamos a ver, ETA existió, o sea, ¿no? ¿Podemos perdonar? Podemos. ¿Debemos olvidar? Jamás. No se debe olvidar jamás, porque ese es el riesgo. Es como el que te dice, bueno, lo del holocausto, no intente difuminar la realidad de lo que pasó en la humanidad. Y esto es lo mismo. Oiga, usted ha cometido un hecho, se le ha juzgado en un juicio justo, ha ido a la cárcel, y ahora usted, punto. Que luego me dices, oye, va a haber una serie muy buena, hecho con actores bueno, te puede parecer mejor o peor, eso ya es una opinión. Pero usted, usted por ley tendríamos que prohibirle. Pero digo, sobre todo, no tenga esa... Mira, Eli, cuando yo voy a la Feria del Libro, tengo una desgracia últimamente, y es que yo he escrito 83 libros. Y a veces veo una chica de 20 años que viene, me mira con unos ojos, y yo ya sé qué libro quiere, ya lo sé.
Ya.
Entonces me compra otro, Educar con sentido común, y luego me dice, y me llevo este, que es Víctima de Abusos Sexuales.
Ya.
Lo pone por debajo del otro libro, paga los dos y se va, pero tapa el que pone Víctima de Abusos Sexuales. Luego resulta que yo el domingo me voy a la cárcel de Valdemoro.
Sí.
Y te encuentras con un violador y te dice, yo ya salgo, yo ya he pagado. Pero bueno, usted cuando dice que ha pagado, ¿qué quiere decir? Que ha pagado con la pena, pero no, usted tiene que tener una culpabilidad. Usted tiene que recordar mientras viva que lo que ha hecho puede tener perdón jurídico, pero no debe tener perdón de su conciencia. Es más, el daño que ha hecho es irreparable. Esto es lo que tenemos que decir los psicólogos forenses, esto es lo que tienen que decir los psiquiatras, y no quedarnos en la epidermis, porque si no, pues bueno, yo ya soy famoso, yo escribo un libro, yo salgo en la tele. ¿Por qué? ¿Por haber cometido aquel hecho? Es que es vomitivo, el término es vomitivo, Eli. Entonces, claro que por primera vez hemos hecho un manifiesto, y claro que gente como tú, Eli, llama y se hace eco. Habrá otros que no.
Ya. Fíjate, si vamos al fondo de la cuestión, Javier, evidentemente un asesino, un violador, un pederasta, al que se le tienta, digamos, con esa posibilidad de blanquearse de alguna manera,
claro,
a través de una serie, de un medio de comunicación, oye, no va a decir que no, parece lógico. Aquí el problema es que al ser humano le gusta mucho el morbo. Y yo no sé si tú, como psicólogo, encuentras una explicación de por qué nos gusta lo morboso.
Bueno, te la voy a decir, pero no te creas que estoy muy seguro. Es decir, cuando la gente va por la calle y ve una obra, sobre todo la gente muy mayor, pues le dejas hasta un ladrillo sin poner para que mire, ¿no? Por dónde va la obra y... Segundo, el ser humano, por ejemplo, tiene miedo y le gusta mucho ver películas como Tiburón, que la ve con los ojos medio tapados, pero para ver si puede superar ese miedo. Y luego el morbo, la parte oscura del ser humano. El ser humano, es curioso desde niño. Entonces, ¿y por qué alguien ha matado? Pero bueno, ¿cómo puede violar a una chica de 18 años y luego matarla? No le dé muchas vueltas, porque le gustó, porque es instintivo, porque no sabe decir que no, y luego la mata para que no la reconozca. Punto. Le podemos dar muchas explicaciones, muchas vueltas, y no tendrá un trastorno, oye, en algún caso sí, mayoritariamente no. La gente, ¿por qué se enfada con sus hermanos? Por las herencias, por nada más. O sea, el ser humano, buscamos a veces explicaciones muy complejas a cosas que son muy sencillas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente nos gustan los buenos coches, pero si tú no tienes un buen coche y ves en alguien que tiene un buen coche, dices, joder, que lo disfrute, no se te ocurre robarlo o rayárselo. Hay gente que sí, y entonces hay gente que es maliciosa. Bueno, es que todos somos iguales. Eso es mentira, ¿pero de qué? O sea, el otro día estaba yo en una reunión de la Organización de Consumidores y Usuarios, y entonces dijo alguien, bueno, es que todos tenemos un precio. Dije, ¿serás tú?
Ya.
Digo, y empiezo a pensar que bajo. No, yo no tengo precio. A mí no me puede comprar nadie, por nada. Y se me quedó mirando como diciendo, ¿con qué seguridad lo dice? Claro, llevo 66 años y los que me queden en la vida, no me va a comprar nadie, Eddie. Seguro, por nada. Y por lo tanto, bueno, hay cosas que yo sé. Y si mañana con mi mujer tengo un problema, pues pegaré un portazo y me largaré, yo que sé, a Chile. Pero no le voy a levantar la mano. Jamás. No pasará. No va a pasar. Y entonces, claro, hay otra gente que dice, bueno, depende de la situación. ¿Pero qué situación? ¿Qué me estás contando de enrollarte con una alumna en la universidad? Eres una moral. No, es que yo... No, te has dejado llevar. No me cuentes películas. Entonces, esto lo habla alguien que está muy acostumbrado a hacer entrevistas, a que le intenten engañar. Y estas productoras, que hay gente que es amoral. Yo lo que quiero con el manifiesto y con este programa de radio es trasladarle a la ciudadanía, cuando vean esos productos, niéguenlo, no lo vean.
Yeah.
Y trasladen al de al lado, este producto no se debe consumir. ¿Vamos a poder con las grandes? Pues no lo sé, pero lo que hace falta es una reacción social importante ante las cosas, la verdad, la confianza. Es que hemos llegado a una sociedad que dice, no, yo no miento, cambio de opinión.
Oiga, ya.
Se cree esas cosas, ¿no? Vamos a ver, oiga, ¿no? Sí. Cambiar de opinión es una cosa y mentir es otra, y sabemos muy bien lo que es lo uno y lo otro. Es decir, bueno, por eso lo hemos hecho, ya te digo, joder, qué bien que llevemos 32 años hablando, debatiendo, dialogando, usando la palabra. Jamás he oído una palabra más alta que otra. Hemos tenido que crear en España una fiscalía contra el odio. Hemos tenido que crear que los maestros son autoridad, que los médicos son autoridad, ahora que los funcionarios de prisiones son autoridad. Pero no lo eran.
Yeah.
No lo era un maestro, una autoridad. No era un maestro el médico que te curaba, pero ¿qué nos está pasando? Entonces, yo lo que quiero es remover un poquito la conciencia de tantos y tantos ciudadanos, que somos la inmensa mayoría, que somos sanos, que somos majos, y eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, que la película, pues claro, que Seven o Tesis o esas películas que tienen criminalidad son atractivas para el ser humano. Bueno, muchas veces para ver lo que él nunca va a ser. Pero eso nos da la palabra al que ha sido un asesino o violador, que estamos venga a decir asesino o violador,
sí.
A veces son violadores y asesinos.
Las dos cosas, claro que sí. Pues ojalá este manifiesto sirva para ser sobre todo una llamada de atención, para que caigamos todos en la cuenta de que no hay ética ni moral que pueda sostener, como decirse en el manifiesto, este comportamiento de algunas productoras o de algunos programas o de algunos, en fin, medios de comunicación que por vender, en fin, se dedican a esto que decíamos, ¿no? A blanquear a personas que desde luego ni son un ejemplo para la sociedad ni deberían tener esa posibilidad de dar su versión una vez que han sido condenados. Javier Urra, que siempre es un placer hablar contigo, que tengáis mucha suerte y que haya mucha gente que pueda leer ese manifiesto y ojalá podamos reconducir esta sociedad que está teniendo un cambio de valores, no para bien, sino para mal. Ojalá consigamos reconducirla en algún momento.
Hace muchos años que yo conocí a Eddie del Valle y yo soy muy bueno haciendo diagnósticos. Dice, qué chica más maja, qué mujer, qué periodista, qué... Bueno, te he leído algún libro, nos hemos escuchado.
Perdóname, me has prologado un libro, o sea,
te
que
prologado.
En fin. Y yo a ti, o sea, que en
es
fin.
Es verdad. Y no, no has cambiado.
Bueno.
Cambiando, no.
Bueno, no cambiado, no cambiado.
Vas mejorando. No, pero vas mejorando en tu criterio, en tu coherencia. Ese es el ser humano. Las cosas no vienen por azar, no vienen por el esfuerzo, por el ocio. Y eso, hay gente que es sana y hay otra gente que es insana, los menos. Y tiene que haber un movimiento cívico de las cosas que no son aceptables. Más allá de la norma, más allá de la ley, me parece que estamos ahí. O sea que, Eli, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, y ahí está esa tertulia justicia y Utopía, 32 años funcionando, que dure muchísimos más.
Oye, cuando dejemos ya esta entrevista,
sí.
¿Por qué no te vienes un día a la tertulia?
Oye, pues claro que sí, me parece interesantísima, así que contad conmigo, ¿de acuerdo?
Hombre, pues muchísimas gracias.
Un beso, Javier.
Un beso.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hola,
soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Cuando aprieta el calor, sobre todo en las horas centrales del día en Madrid, tenemos ya una forma fantástica de refrescarnos. Y es que ayer se presentaba el programa Refúgiate en la Cultura, impulsado por el Ayuntamiento de la capital, para que residentes y turistas podamos protegernos del calor disfrutando de distintas actividades en algunos de los museos más emblemáticos de la ciudad, como el del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, o la Galería de las Colecciones Reales. También los cines se han unido a esta propuesta, de la que vamos a hablar con Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Delegada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Feli.
Bueno, creo que hay un montón de actividades y sobre todo un montón de flamenco, ¿no?
Bueno, fundamentalmente hay flamenco en los museos, que es una cosa que bueno, pues que nos apetecía hacer, pensando sobre todo en todos aquellos que nos visitan este verano y que a lo mejor nunca en la vida han visto flamenco en directo y tienen esa oportunidad de ver estrellas reales del flamenco actuando en marcos que son únicos. Ayer se pudo ver a Eduardo Guerrero bailando delante de Guernica, que creo que fue una de esas cosas que quienes estuvieron delante pues no van a olvidar nunca, porque el espectáculo fue realmente estupendo. Luego por la tarde repitió en las Colecciones Reales. Bueno, hay hasta 50 actuaciones diferentes en los principales museos: Thyssen, Reina Sofía, Prado y Colecciones Reales. Y después, bueno, pues hay otras actividades. Hay 30 cines que participan con descuentos en las horas, en la primera sesión, que es a las horas de más calor. Las bibliotecas municipales también se unen a este proyecto. Pues, por ejemplo, habrá monólogos de Sergio Pazos varios días. También el Museo de la Ciudad, el Museo de Historia de la Ciudad, está unido a esta iniciativa. Bueno, creo que es la primera vez que se pone en marcha. Esperamos que cale, que funcione bien, que podamos repetir, porque en las horas de más calor, donde mejor se está, es en un lugar cerrado y con aire acondicionado. Y eso es un cine, eso es un museo, eso es una biblioteca.
De luego que sí, no hay precios. Si hablamos de museos, ¿el precio es el mismo o hay que pagar algún tipo de suplemento a esas horas?
No. La entrada, el precio es el mismo. Es la tarifa que tiene que ver con el museo y, por supuesto, el espectáculo es gratuito.
Bueno, ¿cuánto dura cada actuación?
Pues las actuaciones duran 15-20 minutos, dependiendo del artista, que estire un poco más, pero eso son pequeñas píldoras porque además realmente la actividad fundamental es la visita al museo. El flamenco es un poco el bonus que tiene aquel que vaya precisamente a esa hora de más calor.
Bueno, le iba a preguntar por qué precisamente flamenco, ¿por qué han optado por el flamenco?
Bueno, pues voy a decir la verdad, porque esta actividad nos la ha patrocinado Solana, que es una compañía de representación de artistas, de producción de espectáculos, que están muy especializados, aunque hacen más cosas, en flamenco. Son muy buenos en eso. Entonces, cuando ellos se enteraron de lo que queríamos hacer, hablaron con nosotros y quisieron entrar en patrocinio, nos ofrecieron flamenco. Nos pareció muy bien, porque nos pareció además que puede ser una disciplina que interese especialmente a aquellos que son de fuera y que se pasan por Madrid, que es una oportunidad de promocionar el flamenco, de dar a conocer el flamenco, de que a lo mejor gente que nunca ha visto flamenco en directo o ni siquiera lo ha visto en televisión se encuentre directamente, y fuimos adelante. Y además creemos que la promoción del flamenco en Madrid siempre será muy bienvenida.
No, es verdad que en Madrid somos muy, muy amantes del flamenco, lo hemos sido siempre, tenemos unos tablaos estupendos y es verdad que gusta mucho, así que estupendo. Esta actividad, estas actividades que nos ayudan a refugiarnos del calor y al mismo tiempo promocionan la cultura en todos los aspectos. ¿Quién va a ver un museo? Pues no, pues va a lo que va, pero al mismo tiempo va a poder disfrutar de esta otra cultura que es tan nuestra y que es el flamenco. Bueno, además de los cines que se unen a esta iniciativa de pasar las horas de más calor fresquito, lo hacen con unos precios especiales, creo que también los hosteleros se unen de alguna manera promocionando precisamente este programa cultural.
Sí, ha sido muy importante la colaboración de la Asociación Hotelera de Madrid, que está difundiendo la iniciativa entre sus clientes, porque es verdad que la comunicación es difícil, sobre todo en gente de fuera de Madrid, que no está leyendo periódicos madrileños, que no está escuchando, pues lógicamente, pues no está escuchando a ti ahora mismo. Entonces, claro, los hoteles tenían que ayudarnos y desde el primer momento nos dijeron que sí, que adelante. Entonces ellos van a promocionar desde sus conserjerías, desde la información que van a los turistas, esta iniciativa para animar a la gente a que cuando organice su día a día diga, bueno, pues ustedes van a ir al Prado, bueno, pues porque no aprovechan a ir hoy por la tarde, que además van a ver bailar al Gillo, que va a actuar en una de las salas del museo. En el Museo del Prado las actuaciones se dan en un lugar que me parece maravilloso, que es la llamada Sala de las Musas, y que es un sitio que es realmente muy especial. En el caso del Thyssen es en el Hall Central, que también es un lugar fantástico. En el Reina Sofía se hace una sala que precisamente es la sala de flamenco. Es una sala dedicada a la Argentina, a la famosa cantante española que triunfó en los primeros años del siglo XX. En fin, creo que todos los lugares son lugares mágicos, son lugares muy especiales y son lugares que van a embellecer todavía más un espectáculo que se ofrece, que realmente yo ayer pude ver dos de los espectáculos, son realmente muy, muy, muy bonitos.
Bueno, el programa se ponía en marcha ayer mismo, Refúgiate en la Cultura. ¿Hasta cuándo va a estar funcionando?
En los meses de julio y agosto, que son los meses de más calor.
Sí.
Lo que queremos es efectivamente que cuando la gente piense en escapar del calor, igual que antes se pensaba en ir de compras a unos grandes almacenes, pues se entre dentro de las cosas que estudiamos para ver cómo hacemos en estas horas que el calor es insoportable y que a lo mejor no queremos estar en casa, ¿por qué no elegir un museo? Que son lugares perfectamente climatizados. Tengo que decir que esta actividad no genera más huella de carbono, porque son lugares que ya estaban abiertos, que ya estaban climatizados antes, y que ayer, cuando estábamos en la Galería de las Colecciones Reales, que hacía un calor fuera tremendo, dentro era como estar en primavera. Así que eso hay que aprovechar.
Pues una idea estupenda, este programa Refúgiate en la Cultura, que comenzaba ayer, que como nos dice la delegada va a estar funcionando hasta finales de agosto y al que nos podemos sumar todos, quienes ya vivimos aquí en la Comunidad de Madrid y quienes nos visitan. Está abierto absolutamente para todo el mundo. Por último, delegada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que usted pasa por este programa, hombre, como no mencionar, supongo que habrá un montón de actividades culturales pensadas por el Ayuntamiento relacionadas con la Semana del Orgullo, estamos en plena Semana del Orgullo, el próximo sábado va a ser, digamos, la gran traca final, pero el Ayuntamiento de Madrid, como siempre, se une a esto.
Sí, evidentemente hay muchas celebraciones, hay un recordatorio constante de que esta es la Semana del Orgullo, la Cibeles está iluminada en Matadero, hay un ciclo de cine relacionado con las celebraciones también del Orgullo. Se ha preparado un dispositivo de seguridad, de limpieza, fantástico para la manifestación del sábado. Es muy importante también recordar que todo se va a hacer con un protocolo muy estricto hecho en colaboración con el Ayuntamiento. En fin, nos estamos preparando todos para que esta sea la gran semana. Creo que es una semana para reivindicar y también para celebrar.
Claro que sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con los actos culturales del orgullo, como con todo lo que tiene que ver con Refúgiate en la Cultura, este programa que se acaba de presentar, lo podemos consultar, me imagino, en las páginas del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, está todo perfectamente señalado. En el caso de Refúgiate en la Cultura hemos creado también un QR para que se pueda descargar y guardar todas las actividades y poder hacer un calendario de actuaciones. Pero sí, en la página web del Ayuntamiento está toda la información, creo que muy clara, para que esté el acceso de todo el mundo.
En fin, Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena por esta iniciativa, nos parece original Y además, hombre, fantástica para todos, absolutamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Las obras para soterrar la 5 van a comenzar en el mes de octubre y por eso entre agosto y septiembre los técnicos del Ayuntamiento de Madrid van a realizar estudios en viviendas, en fachadas y en parkings de la zona, bueno, pues para conocer las posibles afecciones en estas estructuras y que no haya ningún problema. Bueno, para que los vecinos hagan una idea de cómo va a quedar todo después cuando finalicen estas obras, en la Junta de la Latina se expone ya una maqueta de la primera fase del Paseo Verde del Suroeste. Y al lado de esa maqueta tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, una maqueta, Eli, que está levantando mucha expectación porque había muchas dudas y son muchos los vecinos de este distrito que están conociendo aquí en este prototipo en tres dimensiones cómo van a quedar los 3 kilómetros, 200 metros del futuro parque lineal que va a soterrar la carretera de Extremadura. Por si alguien quiere verlo, el horario de visita es de 9 a 5 de lunes a jueves y los viernes de 9 a 2. Y este horario se va a mantener durante los meses de julio y agosto. Y después pues se va a exponer en otras partes del distrito, incluso llegará a Cibeles, pero como decíamos esta mañana, los primeros ciudadanos ya han podido contemplar este prototipo. Vamos a escuchar sus opiniones.
El aspecto me parece que está muy bien realizada, muy bien ejecutada, se ve de una manera muy sencilla y cómo van a ser las obras y cómo va a quedar. Yo creo que para los vecinos el ver las cosas, o sea, esta maqueta te permite, o sea, tener una visión más global que en un artículo, sabiendo de qué tramo a tramo va a ir. Sí, sí, me parece muy positivo.
Vemos las zonas verdes, el carril bici.
Lo veo muy positivo, o sea, porque va a ser una vía y creo que ahí ya la intención por parte del Estado de inyectar, me parece que 178 millones de euros para hacer la continuación, para hacerlo de una vez, que eso sería lo lógico.
Como vecina, ¿en qué vas a ganar?
Pues yo creo que vamos a ganar en salud, en zonas verdes, en que es una arteria que dividía totalmente al distrito y que ahora pues se va a unificar y va a dar un aspecto y una calidad de vida que realmente hace falta. Y los coches están mejor por debajo que por arriba. Ya son muchos años y es necesario. Y yo creo que al final se va a hacer hasta el final porque por sentido común debe ser así.
Pero porque de momento esta es la primera fase, queda la segunda, ¿no?
Y la segunda creo que se está planteando ya por parte, y hay conversaciones se está tratando con mucha seriedad ya hacerlo todo de una vez. Yo creo que si las dos administraciones colaboran, sería estupendo para todos.
Claro, hemos hablado con vecinos de campamento que dicen, son 700 metros, ¿por qué ya no se hace todo del tirón?
A mí me afecta la parte que no se va a soterrar en principio tal y conforme se ve en la maqueta. Es necesario que se haga, es sentido común y yo creo que al final se hará. Espero que se haga, sería un gran paso para todos.
Bueno, pues las opiniones, como decíamos, de los vecinos de Batán y Lucero, pues muy satisfechos. Los de Campamento y Aluche, que lo que esperan es que finalmente ellos también sean beneficiados. Y lo cierto es que aquí estamos comprobando que va a haber aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales. Y se va a tener ya, por fin, que dejar de utilizar ese subterráneo que complica mucho, como decíamos, pues también la comunicación en este distrito. Y es algo que agradecen los ciudadanos que residen en esta zona. Vamos a escucharlo.
Claro, cuando hablan de esos 33 pasos, son 33 pasos peatonales. Es decir, ahora mismo estamos pasando por debajo, por los subterráneos, como sabéis del Paso Extremadura, que son unos subterráneos, pues que muchas veces están oscuras, insalubres porque están a veces sucios, también generan inseguridad en la vecindad del distrito. Entonces, el poder pasar en superficie y en una zona que va a tener solo dos carriles, pues uno en cada sentido para los coches.
Pues eso van a ser algunos de los beneficios, y las obras para soterrar la 5, como tú decías, Elis, van a comenzar en el mes de octubre, y por eso entre el mes de agosto y septiembre los técnicos del ayuntamiento lo que van a hacer es realizar estudios y también mandar cartas a los residentes. Y una cosa importante que también agradecen en la zona es que las obras de este túnel se realicen mediante la técnica de construcción de pantallas, sin necesidad de introducir una tuneladora.
Ah, mira, pues está muy, muy bien. Podemos ver esa maqueta, sobre todo, hombre, me imagino que los más interesados son todos los vecinos de la zona, pero podemos ir cualquiera a echarle un vistazo y ver cómo van a quedar esas obras de soterramiento de la 5, que, como decimos, van a comenzar el mes de octubre. Y atentos los vecinos, porque supongo que les avisarán antes, Gloria, pero durante agosto y septiembre va a haber una revisión de sus viviendas para que luego no haya ningún tipo de problema. Gloria Talavera, compañera, muchas gracias.
Hasta luego, Eli.
Quedan 2 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Seguimos en el Buenos Días Madrid. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. Lo hacemos juntos, si os parece. Y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque tenemos todavía por delante 2 horas completas de radio.
Must be kissed by the